Bueno, última media hora, pues vamos a tocar un tema.
La rage et l'amour s'embrassent.
Esta sesión de las tecnologías de la información y la comunicación. Ese es nuestro proyecto como colectivo Bachué y Caixa Latinoamérica.
Sin pensar dónde acabará.
En el día de hoy la pandemia viene erosionando derechos en todo el mundo. Bueno, a través de la pandemia, la clase dominante, los dueños del mundo, pretenden que a través de la pandemia se erosionen los derechos, muchos derechos que los ciudadanos en el mundo tenemos. Sí, porque lo que viene va a ser complicado. Si ya es complicado ahora, lo que vendrá va a ser todavía peor. La pandemia del COVID-19 ha servido de caballito de batalla para ampliar las desigualdades que existían en el mundo y ha erosionado los derechos de grupos que ya figuraban entre los más marginados, como minorías étnicas, refugiados, mujeres, indígenas, campesinos, migrados, migradas, exiliados y exiliadas a nivel internacional. Y por supuesto los pobres del mundo. Según Amnistía Internacional, ha analizado la situación en 149 países durante el 2020 y alerta de que numerosos gobiernos están instrumentalizando la crisis sanitaria para avanzar en sus propias agendas y han abandonado a los sectores más vulnerables de la población. Las medidas para responder al coronavirus han incrementado las desigualdades.
Si me pierdes, que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
A la gente se le ha pedido que se quede en casa, que nos quedemos en casa, pero ¿cómo te vas a quedar en casa si no la tienes? Por ejemplo, empezando por ahí. Y si no, que le pregunten a la Cañada Real, al barrio de Olarizu, Cañada Real en Madrid, al barrio de Olarizu, en Gasteiz, en Errekaleorri, en muchas. Muchas personas que hoy sufren esa escasez de vivienda social.
Sin pensar.
Pero no solamente aquí en Vitoria-Gasteiz, también en Bilbao. Los compañeros de Ongi Etorri Refuxatuak han registrado esta semana ante el Ayuntamiento de Bilbao dos escritos dirigidos al alcalde de Bilbao. En el último mes y medio, dicen los compañeros de Ongi Etorri, en el último mes y medio la policía municipal se ha dedicado a desalojar a personas en la calle de los sitios donde pernoctaban en Bilbao. No sabemos por qué el señor alcalde ha pasado de prometer que daría órdenes a la policía para que respetara a partir de las 10 de la noche, cuando se da el toque de queda, de alarma, a las personas que viven en la calle, a darles la orden de que les desalojen de los sitios donde duermen. Es lo que hoy tienen como orden. ha sucedido en los bajos del puente del Euskalduna, en las canchas de Achuri y en el campo Valentín, Volantín. Además, han cercado o vallado los sitios y tirado a la basura los cobijos que habían hecho y sus pocas pertenencias, los que pernoctaban en este sitio, en estos sitios. Con la pandemia incontrolada y con el cierre perimetral, señor alcalde, en vez de atender las solicitudes de cumplimiento de la ley de servicios sociales y la cartera de servicios, se dedica con su policía municipal a incordiar, reprimir y marginar todavía más a las personas sin techo. El alcalde de Bilbao prefiere echar a las personas a la calle, más a la calle todavía aún, echar a las personas donde suelen dormir en vez de abrir el albergue de Montaño. Está cerrado, sin utilizar. Lo pusieron en uso solo durante una semana por la ola de frío. Este albergue... Ola de frío que todavía no ha acabado, ¿no? Y así no hubiese frío. La necesidad de tener un techo donde dormir. Este albergue está totalmente equipado y prefiere tenerlo cerrado que acoger a las personas que están en la calle. Sin pensar dónde acabará. Además, viene de nuevo el frío, con lo que la situación para estas personas se hace más difícil. Algunas de las personas de las que desalojaron del puente de la Euskalduna en Bilbao decían: no me importa dormir en la calle, pero que me dejen tranquilo en el sitio que he preparado y que no me quiten lo poco que tengo. Es la denuncia que ha puesto Ongi Etorri Refusia Tuac. Sin pensar dónde acabará, qué vendrá, escribo mi camino. Pero esta semana tampoco ha sido esa la única denuncia que hemos tenido conocimiento, porque también allí, aquí en Vitoria-Gasteiz, hay una denuncia contra el Ayuntamiento de Gasteiz por el deterioro grave de la avenida Olarizu, del barrio Olarizu. Porque la organización Veneta Cogreen ha presentado ante la Fiscalía de Araba una denuncia contra el Ayuntamiento de Gasteiz, al que culpa del deterioro grave en el que se encuentran 124 viviendas de la avenida Olarizu. De las que hemos hablado en programas anteriores. Pensar sin pensar. Y hoy la plataforma ciudadana Veneta Cogreen ha presentado este pasado miércoles una denuncia ante la Fiscalía de Araba por la situación de deterioro grave en la que se encuentran 124 viviendas situadas en la avenida Olarizu. Algunos de estos pisos han sido ocupados por familias que corren el riesgo de ser desalojadas en los próximos días. En la denuncia, la plataforma recuerda que el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece que los propietarios de cualquier edificación tienen la obligación de conservarlas en las condiciones legales de seguridad, salubridad, asequibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes. En este caso, el dueño de estas viviendas es el ayuntamiento. Y viene incumpliendo de forma palmaria, de forma negligente o sin la diligencia debida desde su adquisición, su obligación como propietario de conservación en condiciones de seguridad, salubridad y decoro, sin realizar obra alguna para conservarlos. Antes, por el contrario, las está deteriorando. Andrés Illana, portavoz de Veneta Cogreen, ha explicado tras la presentación de la denuncia que cuando el ayuntamiento adquirió los pisos para su derrumbe, lo primero que hizo fue entrar en ellos para destruirlos más de lo que estaban. Sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes soins, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux, on écrit son chemin comme on
se soigne pour aimer indifféremment.
Pero fijaos también que no ha sido tanto por la pandemia, porque los habitantes del barrio Olarizu le han pedido, le han solicitado a este ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que les coloque la luz, les coloque el agua, que ha sido quitada hace 2 años. Y que en este año y medio que se lleva de pandemia, pues qué condiciones se pueden encontrar para atacar o afrontar la situación de esta pandemia del coronavirus, el COVID-19. ¿Cómo te vas a quedar en casa si vives en un suburbio marginal? ¿Cómo te vas a quedar en casa si no la tienes? ¿Cómo te vas a quedar en casa si tienes que alimentar a tu familia y vives al día? Si miramos el informe de Amnistía Internacional, hace hincapié en el golpe económico que ha supuesto la pandemia para los trabajadores, trabajadoras informales, para los trabajadores que todavía siguen trabajando, que pueden trabajar, que ya eso va a ser la excepción. La ya precaria situación de millones de personas refugiadas, migrantes o migradas y solicitantes de asilo ha empeorado con la crisis sanitaria, que ha interrumpido suministros vitales, o para las personas que no tienen hogar, ha evitado suministros vitales, levantando nuevos controles y dejando a muchos de ellos atrapados en centros de acogida, si es que tienen esa fortuna. Este informe también constata un acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar durante la pandemia. Las mujeres, junto con las personas LGTBI a nivel mundial, afrontan mayores obstáculos para recibir protección en caso de necesidad debido a las restricciones de movilidad para prevenir contagios, lo que les deja en una situación de especial vulnerabilidad. Porque muchas víctimas han quedado aisladas en casa con sus maltratadores, sin canales para denunciar de manera anónima los abusos que estaban sufriendo, ni mecanismo para recibir ayuda. Y en los países en vías de desarrollo, muchas de estas mujeres con puestos laborales informales, o sea, venta ambulante, lo han perdido todo al no poder continuar con su trabajo. El informe de la organización humanitaria Amnistía Internacional describe cómo numerosos líderes políticos han aprovechado la crisis para normalizar medidas autoritarias, demostrando un desprecio absoluto por los derechos humanos. Los gobiernos han usado la COVID como un arma para suprimir la disidencia, la oposición a los respectivos gobiernos, las actitudes, los comportamientos, las medidas tomadas por esos gobiernos, la crítica y la libertad de expresión. En Europa, Amnistía Internacional destaca las acciones del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que reformó el Código Penal para introducir penas de hasta 5 años de prisión por divulgar información falsa sobre la COVID-19. Pero no hay que ir tan lejos. La Unión Europea cree que harán falta años para lograr una perspectiva europea en materia de asilo y de migración. El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, ha reconocido este pasado martes que probablemente harán falta años para lograr una verdadera perspectiva europea en lo que se refiere a una política de asilo y migración en el seno de la Unión Europea.
Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérir. Puisque tout cela est bien trop beau.
Y para no ir tan lejos, recordemos que los Estados Unidos,
dernier souffle de vie.
El gobierno actual de Joe Biden,
j'en sais rien.
En ese informe anual de derechos humanos recoge la violencia y acoso contra la libertad de expresión y los ataques verbales de miembros del Ejecutivo español a medios de comunicación.
Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Y la respuesta que ha dado el gobierno español en cabeza de Carmen Calvo, la vicepresidenta, dice que el gobierno dice que el informe de Estados Unidos que cuestiona la libertad de prensa en España es el último coletazo de Trump.
Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Y en la situación o en la expresión de este gobierno del señor Pedro Sánchez, y que se han sentido tocados. Y la señora Calvo se ha mostrado tajante, incluso molesta, porque ningún país puede decirle a una democracia como la española, digo yo democracia entre comillas también, como la española, cómo funcionan esas libertades, y en este caso, nuestra libertad de expresión y nuestros medios de comunicación. Pues mucha libertad de expresión no la hay. Cuando se ha atacado a más de 17 artistas en estos últimos años, y no es porque sea el coletazo de Donald Trump, es que se va a seguir manteniendo lamentablemente el ataque a los medios alternativos libres o de oposición o que cuestionan los gobiernos actuales del Estado español. En todo el Estado, no, hay que decirlo, no es solamente el Estado español, también aquí en Gasteiz o en Euskal Herria se ha presentado y ya lo hemos analizado en muchos programas de Caixa Latinoamérica.
Si sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérir.
Además, el documento que hizo esas denuncias que hizo el gobierno de Joe Biden, que no es que no vaya, es que no reprima este gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. No, no es que es el garante a nivel mundial, no. Y por el estilo, ¿no? Pero el informe sacado por y que ataca al gobierno español por la no existencia de esa libertad de prensa,
que vendrá,
Este documento incluye quejas de Reporteros Sin Fronteras sobre Vox, partido al que acusó de haber provocado ataques verbales y físicos contra periodistas durante unas manifestaciones de mayo de 2020 en protesta por las restricciones que el gobierno español había impuesto para evitar la propagación del virus. Es la situación que se presenta hoy a nivel... de lo que es...
de la humanidad.
El impacto de esa situación de la pandemia y el aprovechamiento por parte de los estados, de los gobiernos, para recortar libertades. Y en tema migratorio,
lo más grande y lo más valioso para nosotros.
Y de racismo también. El médico que certificó la muerte de George Floyd sostiene que falleció por asfixia. La jefa de policía de Minneapolis condena la actuación del ex policía acusado de asesinato y asegura que su presión debería haber terminado cuando Floyd dejó de resistirse. Porque la última jornada del juicio por la muerte del afroamericano George Floyd se ha centrado en los testimonios del médico que declaró su fallecimiento, quien ha sostenido que fue por asfixia, y de la jefa de policía de Minneapolis, que ha condenado la forma de actuar del ex policía acusado del asesinato, Derek Chauvin. Una nueva jornada del proceso contra Chauvin en el condado de Hennepin se ha centrado en las declaraciones del médico de emergencias Bradford Langenfeld, que atendió al fallecido durante cerca de 30 minutos, quien ha asegurado que el deceso se produjo probablemente por asfixia y no por un ataque al corazón, como argumenta la defensa del ex policía.
Y esta es la visión de la humanidad.
Langenfeld ha indicado que la posibilidad más probable de muerte de Floyd era la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, como se entiende comúnmente la asfixia. Durante su intervención ha apuntado a que la hipoxia puede ser causada por múltiples razones, incluidos el consumo de fentanilo, metanfetamina, etcétera, etcétera. Pero en este caso fue por la presión desarrollada por el ex policía Derek Chauvin a George Floyd. George Floyd, ciudadano afroamericano de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020, el año pasado, tras quejarse de que no podía respirar por tener la rodilla de Chauvin en su cuello, una secuencia que fue grabada en video. La respuesta policial se originó porque Floyd realizó un pago con un billete falso de $20. Chauvin fue expulsado del cuerpo de policía poco después y puesto en libertad bajo fianza, una vez imputado por asesinato y malos tratos. Otros tres agentes se enfrentan a cargos de complicidad a la hora de cometer el supuesto crimen. Todos ellos serán juzgados en agosto. Este suceso desató en el 2020 una ola de protestas contra la violencia policial y el racismo en todo Estados Unidos y a nivel mundial. Bueno, una información que no puedo dejar pasar, como fue la que muchos de vosotros habéis conocido y que tiene relación con toda esta parte de la xenofobia, el racismo. Porque el militante de Vox, Bertrand Endongo, carga contra su partido, el partido Vox, por amenazar con deportar al portavoz de los manteros. Endongo trabajó a las órdenes de Rocío Monasterio en el equipo de comunicación y pide rectificar tras decir que deportarían al nuevo fichaje de Unidas Podemos, Seriñe Mabie, y recalca que han metido la pata. Bertrand Endongo, militante de Vox y extrabajador en el equipo de Rocío Monasterio hasta el pasado mes de febrero 2021, ha cargado contra su partido después de que amenazara con deportar a Abascal y su partido a Seriñe Mabie, el nuevo fichaje de Unidas Podemos ante la campaña madrileña del 4 de mayo, las elecciones de Madrid. Las declaraciones de Endongo han recibido miles de mensajes en pocas horas subrayando el racismo de la formación de Abascal. Bueno, queridos amigos y amigas, hemos llegado al final del programa en el día de hoy.